La felicidad, el gaslighting, Bad Bunny, ser optimistas, Balenciaga, otra vez los influencers y temas y cosas que se irán presentando en la mente de este, su podcast. ¿Cuál? El Dimensional. Queridas amiguis, queridos amiguis, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, a su lugar seguro de protección auditiva, que es este podcast semanal, motivacional, dimensional. Amigos, este es un podcast semanal, es un podcast tal cual, es un podcast dimensional, es un podcast multi... Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, aquí llegamos a una nueva edición en un lugar que yo les invito para que seamos dimensionales. Háganse así con sus manitos porque ya vamos a empezar. Tómense su chocolatito. Hay quien me dice que lo escucha en el baño cuando se está bañando. Hay quien me dice que lo escucha en el tráfico. O sea, regularmente uno escucha un podcast haciendo algo, ¿de acuerdo? Uno escucha un podcast, no es como que te sientas a ver el podcast. Bueno, si hay personas que me dicen, yo lo veo, y porque veo tus cositas que pones y tus caritas que haces en YouTube, pero hay otras personas que lo escuchan en Spotify y muy bien. O sea, el podcast es la nueva manera de hacer comunicación. O sea, antes era solamente el radio. Yo me acuerdo que el radio era, vamos, 97.7, los chavorrucos, WFM, Martín Hernández, ¿quién se acuerda de los chavorrucos del radio? No sé quién más por ahí, ¿no? Y escuchamos la música y la payola del radio. Hoy, queridos amigos, ya es noviembre y estamos rumbo a la Navidad. Por eso, si ustedes ven y observan lo que se observa en mi aquí en mi aesthetics, ¿no? Están viendo ya un santita por acá, jojojo, otro santita por allá, ya esferitas. Mar me encanta porque ella hace la decoración. Y yo no hago nada, soy un vil garredón y maravilloso. Pero miren, ya viene la Navidad y la Navidad hay que celebrarla. La Navidad hay que celebrarla. ¿Por qué? Porque hay que celebrar las festividades. Hoy vamos a hablar de la felicidad y las festividades nos dan felicidad. ¿Yo qué festividades festejo? Todas de la India, de África. Tráeme festividades: la Asunción de María, la Virgencita, Navidad, los Reyes, lo que venga, porque necesitamos felicidad dimensional, amigos. La necesitamos. ¿Por qué? Porque la felicidad está en crisis. No quiero empezar con el tema de la felicidad, quiero empezar con lo crudo. Quiero empezar con lo crudo, amigos, con lo crudo. Antes que nada, saludos a Aline, que me escribió que quiere sus pastillas del Himalaya. Claro que sí, Aline, las pastillas del Himalaya. Se los juro, y aquí se los voy ya anunciando para que hagan sus pedidos del Himalaya. Estoy vendiendo sin vender. ¿Por qué? Porque yo voy a traer para mí 30,000 pastillas. Se me acaban de acabar mis pastillas de ashwagandha. La ashwagandha, tú te tomas unas pastillas de ashwagandha en la noche. No estoy vendiendo, pero aquí no hay de las buenas. Está combinada con no sé cuánta taurina horrible. Pero esas pastillas del Himalaya, las hierbas ayurvédicas, tremendas. Porque aparte están muy bien hechas, no sé por qué, y no son caras. Se me acaban de acabar. Y te duermes delicioso, amigos. Las personas que sufrimos de algún tipo de loquera. Y bueno, no solo esas, el tricato, todas las hierbas ayurvédicas son poderosas para la digestión, para esto, para el otro, para las mujeres. Hay una que se llama Shitabar. No, bueno, las pastillas Himalaya vendrán en mayo del año que entra. Ya tendré aquí un stock, 30,000 pastillas, una maleta, voy a tener una maleta enorme con puras pastillas del Himalaya, porque son puras hierbas. Entonces, amigos, Aline dijo que me traje pastillas del Himalaya. Xochitl me encanta y le mando un gran saludo a Xochitl, porque ella siempre está comentando. En cada podcast, ¿quién comenta? Xochitl. Y lo que me encanta es que comenten en YouTube, porque eso es muy bueno. Comenten en YouTube, ¿por qué? Porque ahí se hace la discusión, se hace la machaca, se hace ahí la machaquita. Y me encanta porque Xochitl comenta súper bien y todo lo comenta. Me encanta Xochitl, porque la mayoría de las que comentan me escriben a WhatsApp, ¿no? Como Tania. Tania me dice que lo escucha en la ducha, está aquí balconeando a Tania, por Cristo. Que hable de la risoterapia. Eso es risoterapia, Tania. ¿Qué es la risoterapia? Reírse. Hazle como puedas, inventa lo que puedas, ríete. Esa es la risoterapia. Que hable del yoga, del budismo, de la biodescodificación. Ya pronto, ya tendremos más temas. Hoy el tema me pidió mi amiga Wendy a la Triste. Me encanta el apellido de Wendy. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Wendy a la Triste. Wow. Yo voy contigo a tu sonoterapia, porque Wendy hace sonoterapias para partes financieras, para partes celebridad dimensional. Un saludo a Wendy, que dijo, habla del gaslighting. Y es un tema que a mí me provoca como un tipo de comezón rara, porque es un tema profundamente oscuro, amigos. Pero bueno, vamos a trabajar el tema de una manera que se pueda sopesar, amigos. Una manera que se pueda sopesar tranquilamente, sin tanto aspaviento. Amigos, Mar está poniendo una, ¿cómo se llama eso? Una cafetera, ¿no? Esas cosas que calientan agua. Hace mucho ruido, está clavando por allá, está haciendo la Navidad. Saludos a Mar, la productora de este podcast. Amigos, gaslighting. Fíjense que qué interesante el tema del gaslighting. El gaslighting nos viene... Vamos a leer la definición por la Real Academia del Gaslighting. Aparte, el gaslighting, nombre raro. ¿Por qué se llama gaslighting? Es una forma de manipulación psicológica en la que una persona busca hacer que otra persona dude de su propia percepción, memoria o cordura. El término proviene de la obra de teatro y película llamada Gaslight, también conocida como Angel Street, en Estados Unidos, en la que un marido intenta hacer que su esposa crea que está loca al manipular sutilmente el entorno y negar hechos objetivos. El gaslighting, queridos amigos, es esta manera de manipulación emocional en la cual no le crees a la persona, como que ninguneas. Como que hay diferentes... Aquí estamos en tema de psicopatía, narcisismo, obviamente. Pero también hay diferentes formas. Yo siento que el gaslighting se puede permear. Aquí ya yo me imagino. O sea, yo no soy psicoterapeuta, no soy psicólogo, pero yo tiro mis rollos. De eso se trata el podcast. Tira tu rollo. Entonces, yo imagino que el gaslighting es eso, minimizar, como ningunear, como... Y también este rollo pasivo-agresivo que todos de alguna manera hacemos con otras personas, pero también con nosotros mismos, ¿no? Se da en temas, por ejemplo, también puede ser escolar, puede ser tribal, o sea, puede ser familiar, el hecho de que todos te gaslightean. Por ejemplo, a los que somos neurodivergentes nos gaslightean mucho, ¿no? Yo me acuerdo que o las personas altamente sensibles nos gaslightean horrible. O sea, yo realmente estoy, por ejemplo, yo en los malls, yo les pongo un ejemplo, en los malls o en especialmente esas tiendas departamentales, ¿no? Como Home Depot y esos lugares que hay lámparas y hay cosas así y esto y una cama y la gente pasando. Yo en esos lugares, amigos, yo soy un neurodivergente, que acá sí un poquito tirándole, yo siento que tengo algún rango autista, porque en esos lugares me empiezo a poner mal y son demasiados estímulos para mí, la gente hablando, yo empiezo a escuchar todo como en tercera dimensión, como en reverb, y me pongo mal y salgo agotado y Mar sale feliz, ¿no? Y otras personas salen felices de esos malls, de las tiendas, yo salgo agotado y digo, ¿por qué? Y cuando vamos aquí al mall a caminar, yo digo, no, por favor, porque salgo, termino de ahí, digo, ¿por qué estoy tan cansado? Es demasiado estímulo para mí. Y las personas me gallan, ay, no es cierto, estás ansioso, no dormiste bien, no es cierto, mira, estamos pasándola bien, estamos chupando tranquilos y tú siempre vienes con tus rollos. Eso es gaslight. O sea, las personas que tenemos algún tipo de neurodivergencia, o sobre todo las personas altamente sensibles, tendemos a tener esta percepción aumentada de la realidad y nos gaslightan horrible desde mi familia. No es para tanto. Y también se gaslightea sobre el pasado. Oye, pero tú, a mis papás, o sea, tú me gaslighteaste en el pasado. No, no es cierto. No me acuerdo, ¿no? O sea, te minimizan, te ningunean. Y esto se pone más grave o menos grave de acuerdo a, pues, la relación. Porque hay parejas, sobre todo en los matrimonios, se gaslightea mucho de que la gente se vuelve loca. O sea, te dicen, pero no es cierto. O sea, ahí entra el passive aggressive de decir, no, pero es que yo te amo. O sea, ¿por qué me dices que yo hice eso? Entonces te empiezan a tirar este rollo de locura. Pero tú no hiciste esto, pero es así todo un rollo psicopático, narcisista tremendo. Y fíjense que aquí me voy a un tema de mi prima. ¿Y por qué salió mi prima a la discusión y al tema? Porque mi prima Claudia Figueroa escribió un libro porque ella vivió con un psicópata narcisista durante años. Es un tema fuerte. Le acaban de hacer una entrevista muy bonita. Yo la vi en YouTube. Nayo Escobar, que es un gran entrevistador, le dejo aquí. Ella tiene una fundación y escribió un libro que se llama Los Días Perversos. Claudia Figueroa, mi prima, saludos. Y ya, el gaslighting tiene mucho que ver con este rollo del psicópata. Yo no me quiero meter ahí porque está muy perverso, está muy oscuro, amigo, está muy oscuro. Y ya va a ser Navidad. Entonces, investiguen las personas. Y si quieren realmente investigar sobre esto, vayan, métanse al Instagram de mi prima, que se llama Fundación IXXHE. Se los pongo abajo. Fundación XG. Y ahí ella tiene psicólogos y ya tratas ya temas ya y temas. Y tratas cosas y cosas. Y alguien por ahí me dijo, casos y casos. Se suma temas y temas, casos y casos, cosas y cosas. Y entonces ahí ya empiezan todos a platicar el tema. Si tú realmente tienes un problema profundo de gaslighting con tu esposo o ya de algo fuerte, tienes que ir a terapia. Ahorita yo te voy a decir yo qué podrías hacer, por ejemplo, ¿no? Se llama luz de gas en España. Yo no quería decirles que se llama luz de gas, porque luz de gas se me hace raro, se me hace un poco escatológico. Ay, Dios mío, yo en serio, yo estoy pa'l perro, amigo. Soy muy vulgar, soy muy grosero y me controlo aquí ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho el pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, Dios mío, me sé todos los sermones. Entonces, yo fui a Colito, pues imagínense, me los tengo de memoria aquí, están en el inconsciente. Entonces, el punto es que el gaslighting también puede ser de papá a hijo, ¿no? De que no, pues no. Por ejemplo, yo jugaba fútbol, personalmente sensible, de tal manera que no, tú échale ganas, no pasa nada, tú compite, o sea, y el niño sensible y el papá tirándole todo un rollo, es como esta cortina de humo, se genera esta cortina de humo, la cual pues se vuelve como nebuloso, así como estoy haciendo en el ASMR, suena a nebuloso y raro. Entonces, básicamente, ¿a qué voy? Ya vamos al punto final. ¿Qué puedes hacer por el gaslighting? Yo me imagino. Ahora, yo te quiero decir algo. Tú te puedes hacer también gaslighting a ti. Si ya estás en el tema más de psicopatía y narcisismo, ve con mi prima Claudia, métete al Insta y investiga todo lo que tiene. Tiene un blog maravilloso, Fundación XG. Pero yo siento que también nos hacemos gaslighting nosotros a nosotros mismos. Ya hablamos del tema de que si tú eres extrovertido o introvertido, ¿se acuerdan? En alguno de los podcasts. Pero también tenemos el tema, por supuesto, de la exterocepción y de la propiocepción. Si tú eres una persona con mucha propiocepción, a lo mejor te gaslighteas al tema afuera. O sea, hay personas que no sienten su cuerpo, amigos. Hay personas que se cortan y se siguen de largo y entonces se gaslightean a sí mismas. Hay personas que están agotadas. Yo conozco muchas personas que están agotadas y siguen, y otro café, y otro café, y sigue el work. Y al dedo se mueren 3 días, ¿no? Entonces, eso para mí es gaslighting. No sé si eso sea gaslighting. Los psicoterapeutas, platíquenme si es realmente eso, ¿no? Pero entonces yo siento que tú te puedes gaslightear a ti mismo fuertemente. Y realmente nadie habla de este tema, ¿no? O sea, en todos los lugares donde yo investigo sobre gaslighting, nadie habla de gaslightearte a ti mismo. Pero yo sí creo que nos gaslighteamos cuando no te haces caso, cuando te ninguneas, cuando te haces el pasivo agresivo contigo, cuando te haces la ley del silencio a ti, cuando no estás realmente pendiente, cuando no muestras empatía, realmente no te escuchas, porque el gaslighting es realmente no escuchar y ningunear. O sea, ay, no, eso no es eso, ¿qué? ¿Eso qué? ¿No? Son porquerías, son jaladas, ¿no? Estás exagerando, ¿no? No es cierto, yo nunca te dije eso. O sea, y uno se gaslightea a sí mismo porque uno se tira esa vibra a sí mismo. Ay, no, ya bájale, ¿no? Tú sigue para adelante, ¿no? O al contrario, estás sano y no, pues estoy enfermo. Entonces, o sea, gaslightea es raro. Coméntenme aquí si uno se puede gaslightear a sí mismo. Coméntenmelo aquí. ¿Qué hacer cuando con el gaslighting? Uno, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué puedo recomendar? Mantente firme en tu verdad. Mantente firme en tu verdad cuando te gaslightean. Enfrenta a esas personas que te gaslightean, pero con comunicación no violenta. No agredas, ¿no? Como Gandhi, como Martin Luther King, como esas personas grandes pacifistas que enfrentaron a sus enemigos y a sus detractores y a sus odiantes, a sus haters, con paz, con la paz, con el amor. Eso es realmente engrandecerte a ti mismo. Y a la persona que te está gaslightando, yo, por ejemplo, si alguien me dice, vente al mall, pues ¿por qué no? O vente a la discoteca, pues ¿por qué no comes carne, chupas? Con mucho amor decirles, no, mira, en buena onda yo tengo esta condición, o esto no me gusta, pero realmente, y cuando te quieran seguir convenciendo, mantente en tu verdad, ¿no? Y no te preocupes por la reacción del otro. O sea, eso yo también te digo, confía en tu verdad y ten como que una percepción real de lo que estás haciendo tú, ponte pilas, sé satisfecho, ya lo que hablamos aquí, o sea, ponte bien, ponte bravo, sin violencia, o sea, ponte firme, amoroso, cabrón amoroso, perdona por la palabra, si le decimos a los maestros, sea un cabrón amoroso, sea un Hitler Gandhi, se llama Hitler Gandhi, o sea, Hitler Gandhi dice ser, bueno, Hitler Gandhi, no, Hitler ni al caso, pero, o sea, dice ser muy, muy fuerte, pero muy suave. O sea, eso es ser un yogui, ser un sadhu, ser una persona firme en el Tao, pues, ¿no? O sea, que tú puedas como comunicarte no violentamente y decir, oye, está bien, ¿no? O sea, pero mira, yo no voy a hacer esto. O sea, mantente ahí. Sobre todo también lleva un diario. Siempre hay que llevar un diario, porque si hay una persona que ya está sufriendo el gaslighting constantemente, para que tú digas, no, o sea, me están gaslightando así, lleva en tu diario, y la persona otra vez cuando te vea y te gaslighte, tú con súper buena vibra dices, mira, perdón, pero esto es así para mí, esta es mi verdad, aprende a decir que no. Si de plano ya no la das, busca ayuda, ve a las fundaciones, ve a psicoterapia y etcétera, etcétera. Espero que Wendy esté satisfecha con este tema del gaslighting. Obviamente es más profundo, pero acuérdense que yo, como soy un profe, soy educador, yo aquí les tiro los temas y las temas, por supuesto, y ustedes ya investiguen, conecten, porque el gaslighting existe, y sobre todo les digo, nosotros nos hacemos gaslighting. Y de aquí nos vamos al siguiente tema, que es la felicidad está en crisis, queridos amigos. Fíjense que hay un estudio del World Happiness Report. O sea, ¿qué es eso? World Happiness Report. O sea, el reporte de la felicidad mundial de 2023 dijo que hay 10 países que son los más felices del mundo. Hacen todo un rollo estos señores de la ONU para decir, esto es felicidad y esto no es felicidad. Y estos son infelices. ¿Quiénes son los 10 países más felices del planeta? 1, Finlandia. 2, Dinamarca. 3, Islandia. 4, Israel. Raro, pues yo ya no, porque Israel ahorita está, no creo que ahorita esté tan feliz. Países Bajos, o sea, Holanda. 5, 6, Noruega. 6, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda. O sea, los que tienen más barito. Escuchen este sonido del barito aquí. O sea, los que están más tranquilos económicamente. Ahora, amigos, yo les puedo decir, yo viví en uno de estos países por bastante tiempo, para decir, sí es cierto que son muy felices, porque hay una seguridad económica y el gobierno hace iniciativas, o sea, promueve la felicidad. ¿Por qué? Porque realmente hay depresión, incluso por el clima, o sea, y allá son tan fríos que necesitan ponerse pila para la felicidad. En Latinoamérica tenemos otros problemas, porque aquí somos muy, muy jicamitos y muy sabrosones y muy cumbiancheros y risas dimensionales, pero estamos pa'l perro en muchas cosas. O sea, hay mucha corrupción, hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, y eso no nos hace felices, pero tenemos una naturaleza comunitaria, familiar, ¿no? Pero hay tanta desorganización y tanta desigualdad, hay tanto rollo en Latinoamérica, amigos, que realmente por eso no estamos en la lista de los 10, estamos, yo creo que en 49, 47, pero tenemos toda la potencialidad para ser felices. Es solamente que les robemos algunas ideas a estos países supuestamente más felices del mundo, ¿no? Obviamente supuestamente los más ricos. Pero también siento que esto es subjetivo, amigos. ¿Y por qué este tema de la felicidad? Fíjense que estuve investigando este libro que se llama, ¿cómo se llama este libro? Dios mío, se me olvidó. El tema de Andrés Oppenheimer, el libro se llama ¿Cómo salir del pozo? Aquí se los pongo. Compre, primera recomendación de este podcast. ¿Cómo salir del pozo? De este entrevistador, periodista excelente, me encanta, serio. O sea, este no es de acá, no echa la broma, no es místico. Este es un periodista argentino, serio, ¿viste? O sea, Él hace las cosas donde no haya fisuras en su trabajo, ¿viste? Y ha entrevistado a Obama, y a Clinton, y a Trump, y al premio Nobel, ya saben, la élite de la élite, la creme de la creme. Y su libro está muy interesante porque el cómo salir del pozo habla de la felicidad, pero la felicidad basada en la evidencia. O sea, él estudia estudios de impacto basados en la evidencia, ¿no? Como este. Y entonces pone casos interesantes como el de Nueva Delhi, donde los niños van a la escuela y todos los días durante una hora les dan clases de felicidad todos los días. Amigos, eso es progreso. Eso quiere decir Delhi e India en el futuro va a ser el mejor país del planeta. Nigeria, están haciendo clases donde les enseñan la corrupción a los niños. ¿Qué es la corrupción? Con casos reales, ¿no? O sea, en la India, Nueva Delhi, habla este Oppenheimer. No es el Oppenheimer de la bomba, es Andrés Oppenheimer. Es este del tema de este libro. Y entonces el punto es que, en, por ejemplo, van, hacen sus clases de mindfulness, les enseñan a probar la meditación en la India, Nueva Delhi, obligatoriamente. No es como que se les enseña el profe, ¿no? Está en los libros de texto. Aquí en México peleándose por los libros de texto, y allá en Delhi, en los libros de texto están todos los programas. Claro, ellos tienen todo un bagaje cultural, científico de estas prácticas. Y el día 2, por ejemplo, martes, tolerancia a la frustración. ¿Y qué les enseñan? Casos reales. A los niños enséñales casos reales. ¿Por qué le hablas de las monografías de química, de la mitocondria? ¿Por qué hacen eso en México? Amigos, ayúdenos, estamos en crisis. Obviamente, estamos con, o sea, aquí les digo, la educación está pa'l perro, pero bueno, aquí los que tenemos que cambiar somos los maestros, y no des el libro de texto, dales clases de mindfulness. Si tú tienes un grupo de primaria en tu vida, en tu escuela, dales clases de felicidad, lo que hacen en Nueva Delhi. Y la directora, aunque te esté diciendo que los programas, pásatelos por el triángulo de las piernas. Ay, no les digo, amigos. Entonces, pásate el programa, el de la CEPI, las pura porquería, haz tu clase de felicidad, porque esa clase de felicidad, de tolerancia a la frustración, ¿qué, por ejemplo, qué les pone a los niños en Nueva Delhi? El caso de sus ídolos, de Messi, Argentina, por ejemplo. ¿Qué pasó con Argentina? El primer partido del Mundial pasado, Argentina perdió contra Arabia Saudita. Perdió contra Arabia Saudita. Entonces, ¿qué? Imagínate, el primer partido perdió. Entrevistan a Messi y le dicen, ¿qué pasó, viste, boludo? ¿Qué pasó? Y entonces Messi dice, no, bueno, pero nos vamos a recuperar, estamos todos bien, vamos para adelante, no sé qué. Y se superaron ese fracaso, toleraron el fracaso, sí, perdimos contra Arabia Saudita, era pésimo, y ganaron el Mundial. Entonces, hacen casos reales, y los niños aprenden y conectan con sus ídolos, y van conectando, y esos niños van a ser otros. Imagínate que a mí me hubieran dado clases de meditación en la primaria. Imagínate tú, o clases contra la corrupción en Nigeria, les dan clases, y con casos reales, amigos, se vuelve un país diferente. Por ejemplo, en Inglaterra hacen censos de felicidad, en los cuales te van a preguntar a tu casa, oye, ¿qué tan satisfecho estás del 1 al 10? No, pues de 6. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Lo hacen en zonas, ¿no? Y entonces ven qué está pasando en la zona, porque hay tantos infelices, y meten programas de ayuda comunitaria. Y por esto, los países nórdicos están en primeros lugares de la felicidad. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llaman en Alemania las Vereins. Verein, la Verein, que es el grupo comunitario. ¿De qué? De lo que sea, porque la felicidad, somos seres gregarios, y la soledad, y más con las redes sociales. Fíjense que hay estadísticas donde quien está más solo muchas veces son los jóvenes, ya no los adultos ahí en el asilo, en tu casita, no, los adultos también, pero los jóvenes. Entonces, amigos, ¿qué pasa en Dinamarca? Que el gobierno que promueve que se junte la gente, ¿para qué? Para coleccionar timbres, cursos, o sea, se mete, o sea, en las escuelas, perdón, ya estoy tartamudeando, en las escuelas, en los gimnasios, en no sé dónde, se junta la gente y ya tiene su grupito, la Verein en Alemania, tiene su grupito de los que coleccionan cuentos de Spider-Man. ¡Ay, qué bonito! Vamos a juntarnos. Y platican de eso. Eso los hace felices. Los que coleccionan timbres. Los cursos. No es curso. Es un grupo. Perdón, no es un curso. Es un grupo de personas que les gusta el yoga. Aquí en México nos falta. Necesitamos eso. En Dinamarca hay como 80 mil grupos. Tiene 6 millones de habitantes. Y hay 80 mil grupos de filatelia. En México hay 3 grupos de filatelia. Y hay 120 millones. Amigos, claro, la gente está comprometida con supervivir, o sea, estamos en la supervivencia, pero si la gente se juntara, no a chupar, sino a hablar de cosas. Por eso los grupos alcohólicos anónimos tienen tanto éxito, porque necesitamos a la gente para platicar de lo que nos gusta y se juntan. ¿De qué? De salvemos al mundo. ¿Y el otro grupo de qué es? De ayuda a las ballenas. Y luego el otro grupo es de pinturita. Y el otro grupo hacen pulseras. Y así se juntan, pero allá el gobierno ofrece las facilidades. ¿Dónde te juntas? Ahí te abro el espacio para el colegio, te abro los salones de tal de biblioteca, pongo una lana y el gobierno pone dinero en Dinamarca. Yo lo vi en Alemania, ponen dinero para que tengas un bonito salón, llegue la gente 2-3 horitas en la tarde, claro, allá hay invierno, y aquí imagínate que te juntas con tu grupo en la tarde, saliste a trabajar, estás estresado, te vas con tu grupito a platicar de lo que te encanta, que es, yo qué sé, las flores, la floricultura, hay grupos de todo, amigos, y se juntan. Eso aumenta la felicidad. Eso es la ayuda comunitaria. Y en Latinoamérica no la tenemos, porque no hay infraestructura del gobierno para eso. Empieza a ver esos rollos de regulación socioemocional en las primarias, bastante pal perro, no están en los programas, es muy político, hay mucha corrupción, amigos, perdón, esto ya me volví pesimista. Y Latinoamérica, imagínense, el pesimismo lo tenemos en las canciones, en los tangos, en las llaneras, ya sabemos, ¿no? Horrible, amigos. Hay que reírse y sobre todo hay que ser optimistas. El optimismo nos salva estadísticamente, científicamente, de la infelicidad. Que la infelicidad está aumentando estadísticamente. Es lo que dice Oppenheimer. Está aumentando la infelicidad en el planeta. Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Ser más felices. ¿Qué otra cosa que es hacer sino ser feliz en tu vida, amigos? Ríete, conéctate, sé optimista. Como esta fábula, ¿no? Yo me acuerdo de los africanos, que están dos productores de zapatos y van a África. Y entonces en África les dicen, está uno y le dice al jefe, oye, aquí nadie tiene zapatos, estamos para el perro. Y el otro le dice, wow, aquí no hay nadie de zapatos, tenemos una oportunidad de maravilla, ¿no? Dos fabricantes de zapatos van a África y uno se da cuenta que no hay, que están todos descalzos, y dice, wow, esta es la oportunidad. Y el otro dice, wow, no voy a venderle a nadie. Eso es el optimismo. O sea, ver el vaso medio lleno es una práctica constante, sutil. Por eso a mí me encanta el mundo del yoga. En el yoga se dice el sadhana, que viene de la palabra sadhu, que viene de la palabra sat, que viene de la palabra verdad, que viene de la palabra conectarte, ser honesto, pero sutil. No quieras figurar, mantén el bajo perfil durante los años. O sea, se erosiona la roca con el mar todos los días y la convierte en lisita. Así haz contigo, así haz contigo todos los días. De eso se trata este podcast, porque seremos dimensionales cuando hagamos eso y no queramos figurar. ¿Qué pasa ahorita? Que hago una medité en la mañana y lo pongo en mis redes y ya soy el meditador y ya te doy clases y ya. No, amigos, esto es largo y tendido. Y pasas tus años en el bajo perfil, y estás pegándole a la roca con ese mar y realmente da resultados en el futuro. Pero no mañana, ¿no? Ya todos somos expertos porque hay una hiperproductividad. Ya no quiero hablar de este tema. El chiste es, seamos optimistas, seamos felices y no seamos como Bad Bunny. ¿Por qué Bad Bunny? Bad Bunny, vean a quién tenemos, qué role model tenemos en la mina de Latinoamérica. Bad Bunny. ¿Qué hizo Bad Bunny? Le hackearon su voz con la inteligencia artificial y después le pusieron una rola mucho mejor que las de él. Porque él, pues, perdón, pero el reggaetón no es como que wow, ¿no? Uy, la quinta de Beethoven. Perdóname, claro, un chico ahí que no sé cómo se llama, hizo una canción de reggaetón, le puso la voz, ya se puede. Y Bad Bunny enfurece porque resulta que esa canción hecha en el vapor, con el que les encantó a todos, pues es igual que las de Bad Bunny, discúlpeme. Entonces todo empieza a salir a luz, todo es bueno en el mundo. Hay que adaptarnos, no hay que ser los chavos rocos que decimos que todo fue mejor en el pasado, porque no lo fue, ¿no? Muchos dicen, no, es que antes éramos más felices. ¿Quién sabe? Fíjate tú, que hubo un experimento de un reportero que se ponía su escala de felicidad todos los días, y cuando uno cree realmente que fue más feliz en el pasado, muchas veces no es cierto. Te vas al pasado y dices, no, sí la estaba yo cascando peor. O sea, vamos a mejor. La humanidad ha ido mejor. Imagínate en el pasado, cuando te cascaba, o sea, los inventos, ahorita el dentista está mucho mejor que antes todavía en India, el peluquero te saca la muela así con una pinza. Yo me acuerdo que me sacaron dos muelas, dos caninos horribles, una dentista que se llamaba Lodi, horrible, la estoy ventaneando, me sacó sin anestesia los caninos, y después ya ahorita ya hay una precisión. El tiempo va mejorando, amigos. Cada día es mejor. Sé optimista, sé dimensional, sé Juan Camaney. Vámonos para arriba. De eso se trata el podcast. Por eso cada podcast necesito yo levantar el tono, el ánimo, la vida. Y Bad Bunny la cascó, perdón. Y así va pasando todo. Y fíjense que es otro tema ya aquí para terminar. Balenciaga, ¿quién es Balenciaga? Una marca, acuérdense que aquí hablamos de todo. Balenciaga es una marca, ahí ya saben, super mega, super que vale 80 mil. ¿Cuánto vale este pantalón? 100 mil pesos, ay, gracias. Otro día con más calmita. Balenciaga, esta marca que tuvo todo un tema porque ponía niños con cosas como de juguetes sexuales. Horrible, va, amigos, por favor, Balenciaga. Ay, Dios mío, es que estamos en el mundo de la estupidez, realmente, amigos, perdónenme. Saca una falda, que es una toalla, por $920. Es una toalla. Me pongo mi toalla, salgo al balcón a prender mi gas y tengo una falda de Balenciaga. Bueno, ellos la vendieron y están regresando. O sea, como que están burlando. Se están burlando de ti, amigos. Por eso es gaslighting. O sea, se están burlando de ti, de tu inocencia. Y tú vas y compras la falda por $920. Les pregunto, ¿comprarás tú esa falda, amigos? ¿Quién sabe? Otro influencer detenido en la calle por ser viral. O sea, les pegaba a las gentes para ser viral. ¿Qué haces? Yo les pego a las personas. Ya hablamos del otro que les igual las molesta y le dispararon. Ahora este niño lo detienen, bendito Dios, pero porque les pegaba. ¡Les pegaba! Ay, no, amigos, en serio, el mundo ya saben que está bien y está mal y está bien, pero nuestro mundo dimensional siempre va para arriba. Porque estamos creciendo en dimensiones y todo viene a ser más positivo y estamos ahí picando nuestra piedrita diaria del trabajo personal y estamos siendo más felices. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra chambita, ¿no? Acuérdense, no estos grandes, no la euforia. La felicidad no es la euforia. Cuidado. La euforia es como que sí, wow, y la estimulación y la droga. Por eso yo no estoy tan a favor de los psicodélicos, no estoy tan a favor. Uno, porque o sea, el buen entendedor, pocas ceremonias, como dice mi amigo Héctor Escajadillo de su podcast, que no es mi amigo, pero lo sigo. Y no es como que la euforia de los estimulantes y el alcohol y todas estas sustancias que te hacen ser eufórico. Después, al siguiente estás palpero, estás más para abajo de la media. O sea, estás aquí, te vas para arriba, lo que decía Tania, mi amiga, habla del Tao. Esto es el Tao. El Tao es irte por ahí. Eres el mar que erosionas la piedrita y vas lisando tu personalidad, vas alisando tu corazón. Y en cambio, si estás eufórico, va a haber una caída. Entonces, la felicidad no es la euforia, pero tampoco es la depresión. Hay que estar ecuánimes, amigos, ecuánimes todo el tiempo. Me despido de todos ustedes. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado. Seamos felices, amigos. No sé cuánto duró este podcast. Siempre voy a intentar hacerlos poco, pero Marco Cordero me dijo, no, échate los de tres horas. Ya reímos, no hemos reído, vamos a reír. 1, 2 y 3. Ríete de lo que sea, acuérdate de algo, una tragicomedia en tu vida. Ríete, amigo. Y esa es la risoterapia, tienes que obligarte. Donde estés, en la ducha, 1, 2, 3. Ríete, amigo. Y después de la risa, ¿qué viene? Respiración dimensional. Inhala profundo. Retén tu aire y exhala. Donde estás ahí, ubícate en el lugar que ocupa tu cuerpo. Salte de la mente del pasado. Cierra tus ojitos si estás en tu casa. Si estás bañándote, abre tus ojitos. Puedes resbalar. Si estás manejando, no. Pero entra en tu cuerpo. Entra en ese lugar que ocupa tu cuerpo. Salte del pasado. Renuncia al pasado, renuncia al futuro. Y conéctate con este momento presente. Ahí donde estés viendo este podcast. Inhala y siente ese latido de tu corazón, que realmente es el latido del universo. Si tú te conectas con el latido de tu corazón, es el latido de todos los seres sintientes, amigos, amigos y amigas, hasta que realmente la casquemos. Hace una semana se murió mi tío Juan, amigos. Y cuando se muere una persona, este podcast se lo dedico a mi tío Juan, por supuesto, un gran ser. Y yo cuando veía a mi tío Juan, no sé, de pura broma, decíamos, sí, somos seres dimensionales, vibramos. Mi tío Juan, gran persona, y estuve en su velorio. y me dio mucho gusto ver a la familia. Y como les digo, la felicidad viene de juntarte con los tuyos, ¿no? Por eso ya después haremos el episodio de Navidad. Pero se murió mi tío Juan y qué maravilla de celebrar la vida. No celebremos el momento en el que se murió ni cómo se murió, celebremos su vida. Una persona brillante, tocaba el piano, era un pintor increíble, un arquitecto. Celebremos la vida de las personas. Que tuvo sus rollos, que tuvo sus no rollos, todos los tenemos, amigos. No somos el juez. El juez estará en otro lado, será una persona más sabia. Cuando estemos dejando el cuerpo, ya veremos qué pasa, amigos. Pero mientras, mientras vivimos, porque cuando se muere un familiar tuyo, como la muerte toca tu puerta, como dice San Juan, la muerte siempre está a la izquierda, y ahí está viendo todo el tiempo, en cada respiración. Dejas el cuerpo, respira dimensionalmente y nos vamos con este poema dimensional de este muchacho que encontré, que hizo un poema que se llama Krishna. Fíjense qué belleza. José Manuel Martínez Sánchez. ¿Quién es? Un poeta. Ahí les va, queridos amigos, que entre el pianito, suscríbanse, denle like, compártanlo, sean felices, compartan la felicidad. No compartan este episodio, compartan su felicidad, su armonía, sus ganas de vivir. Y este podcast siempre va a estar tirando esa motivación dimensional cada semana donde lo escuches, amigo. Venga el pianito, ya hablé demasiado, por favor. Soy el ser que siempre ha sido, la luz del mundo, el silencio creador. Soy el amplio cielo, sin fin, que todo lo contiene, la gota y el océano, la voz y todos los cantos. El origen, el destello de los comienzos, los astros infinitos, poblando el silencio, los espacios y los mundos del espíritu. Soy el no fin de los instantes, el principio incesante, la potencia de los cuerpos amantes, de los cuerpos nacientes, de los cuerpos completos. Incapaz de contenerme, me expando hacia la nada y regreso al todo. Nada me limita, el amor crece y vuela y sueña amaneceres. Abrazos incontenibles, besos profundos, encuentros serenos. He nacido en algún punto de lo eterno, sin antes ni después. En medio de lo absoluto, como semilla de universos inexplorados, soy hijo del amor sagrado, de la luz compasiva que amanece las formas, del sonido celeste que puebla de cantos bellísimos lo callado y lo posible. Me expando como la rosa hacia la pureza, me expando como los amantes hacia el abrazo. Me expando sin límites como los cielos hacia el milagro de la noche. Y duermo, y despierto, y soy creador y silencio, sueño y realidad, todo y nada. Soy Krishna, la luz del amor consciente, y vivo y me amo, y te amo eternamente.